Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Y así llegamos, ya está sonando la sintonía que nos lleva irremediablemente al final de este enfoque de Onda Madrid, al final de la semana informativa y de entretenimiento, y con entretenimiento terminamos con cultura, con las cinco letras que componen la palabra radio, y en esas cinco letras abarcamos muchas cosas, por ejemplo abarcamos gastronomía, gracias a Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Abarcamos series, películas, plataformas, el streaming, que tanto se habla de él. Elena Cortés, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Y bueno, abarcamos también literatura y cine. Por ejemplo, literatura. Hoy creo, si no me equivoco, que le ha tocado a Fernando Rodríguez Lafuente.
Buenas noches, sí.
¿Qué tal, Fernando? Hoy literatura.
Muy bien.
Ahora nos hablas, ¿eh? Ahora nos hablas de ello. Y Emilio del Río, por último, que luego le saludamos en unos minutos, que ya está llegando, está haciendo acopio de muchas películas, porque hoy trae una, pero a la vez muchas, trae una saga, toda una saga muy reconocible por todos. Luego él nos habla de qué se trata. Porque hoy queremos empezar, y ya van dos seguidas, le hemos cogido gusto a esto, de comenzar por gastronomía, hablando de espárragos. Carlos Maribona.
Bueno, pues estamos en plena temporada, o sea que
totalmente.
Yo creo que es un buen día para hablar de espárragos. Ya sabes además el dicho ese súper conocido de los de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio para ninguno. Bueno, estamos en los de abril ahora, que son los de para mí, o sea que en teoría son los mejores. Estos primeros, además, este año están saliendo muy buenos. A ver si estas temperaturas de esta semana no se los han cargado mucho, pero de momento los que están saliendo muy bien.
Es lo que te iba a preguntar, ¿a qué se debe que salgan también? ¿Por esto de las lluvias y demás, o hay más factores?
Bueno, sí, hombre, al final esas lluvias de Semana Santa pues han venido muy bien al campo, ¿no? Y luego a partir de ahí ha empezado a hacer bastante calor, hemos tenido unos días de calor que eso le viene muy bien, pero ya con la humedad en la tierra, entonces son dos factores que se juntan pues para que los espárragos de esta temporada pues de momento estén saliendo muy buenos, ¿no?
Bueno. Y si queremos espárragos buenos en Madrid, supongo que los podemos encontrar. Emilio, Carlos, más
bueno,
allá
claro,
de comprarlos en cualquier
claro,
sitio y en sitios buenos.
Claro. Vamos a ver, el espárrago es un producto de temporada. La ventaja que tiene el espárrago es que de todas las hortalizas es la que mejor se envasa, con lo cual tenemos espárragos enlatados prácticamente durante todo el año, ¿no? Y bueno, prácticamente no, durante todo el año. Y espárragos además muy buenos, el espárrago navarro sobre todo, que es el que se enlata. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, de todas formas, ahora hablaremos de los frescos, pero de los de lata
¿sí?
Hay que tener cuidado porque hay una gran producción en Perú y en China, entonces conviene fijarse en la lata para comprobar que son de aquí, ¿no? Que de verdad son navarros.
Ah, mira.
Porque el fraude lo que hace es que le pongan nombres como si fueran de Navarra, el navarrico, el no sé qué, ¿sabes? Marcas que tienden a la confusión, pero que luego es producto de China, producto de Perú. Bueno, yo recomiendo a los oyentes que miren siempre la lata, ¿no? Si quieren, obviamente los chinos y los peruanos son mucho más baratos.
Claro.
Y, oye, hay veces que la gente no quiere gastarse dinero, pero un buen espárrago, esos de tallo muy grueso, bueno, los navarros. Bueno, eso en cuanto a que el espárrago se puede tener todo el año gracias al enlatado, pero ahora es el momento de comprar los frescos, ¿no? Yo creo que es uno de los productos más ricos de todo lo que da una huerta. No hay nada como un espárrago blanco, ¿no? Un producto tan sencillo y que, sin embargo, siempre ha sido muy valorado en las mesas de los nobles, ¿no? Sobre todo los egipcios ya comían espárragos, los griegos, los romanos, pero sobre todo la corte francesa, la corte de Gran Sol, el siglo XVIII, el siglo XVII, el espárrago era un artículo de absoluto lujo, ¿no? Y la verdad es que el espárrago no hay que complicarse la vida con él. El espárrago es simplemente cocerlo con sal, servirlo templado y luego pues simplemente ponerle una buena mayonesa, una vinagreta o simplemente un chorretón de aceite de oliva y ya está. Y no necesitas más, ¿no? No hay nada más simple. Y luego, además, hay una, el espárrago tiene una cosa, y es que en las normas de urbanidad es de los pocos alimentos que se permite comer con la mano. O sea, en una mesa muy fina, muy refinada, el espárrago se puede coger con la mano y no pasa nada, ¿no? Porque forma parte de los usos y costumbres, ¿no? Bueno, y a mí lo que me gusta del espárrago, sobre todo, es esa mezcla de dulce y amargo que tienen, ¿no? Y la textura súper delicada y súper suave del espárrago. Yo recomiendo ahora comprarlos. Los mejores, todos asociamos siempre al espárrago de Navarra como los mejores, pero hay unos en Valladolid, en uh-huh. una localidad que es Tudela de Duero, que es una zona de vinos, por cierto, y en Tudela de Duero hay unos espárragos maravillosos que también llegan a Madrid, y yo os recomiendo que los probéis, porque son fantásticamente, no hay muchos. Estos los puso de moda Ferran Adrià, porque eran los que compraba para el Bulli, y vale. La verdad es que los descubrimos a partir de ahí, y vale la pena. Yo la semana que viene voy precisamente por esa zona y voy a hacer un acopio. Echaré en el maletero un montón de espárragos de estos para comérmelos luego tranquilamente.
¿Y tienen sus propias características así diferenciadas del navarro?
No, simplemente que están estupendos.
Que están muy ricos también, eso es.
Te dan uno y otro y al final no los distingues unos de otros.
Ahora, ¿no? Del navarro quichino, ¿no? Eso lo distingues.
Eso sí, sobre todo por el tamaño muchas veces.
Claro.
Y por supuesto la finura y el sabor. Aparte que los chinos y los peruanos no llegan en fresco, porque el espárrago es un producto muy perecedero. Ah, bueno, y estamos en Madrid. En Madrid tenemos los famosos pericos de la Huerta de Aranjuez, que desgraciadamente se ha ido perdiendo, ya no hay tantos, pero que sigue habiendo, y que entonces muchos restaurantes de Aranjuez pues los tienen también estos días, ¿no?
Mira.
Y bueno, pues consumamos producto de Madrid, ya que estamos en Madrid también. Y es que valen la pena es que haya tan pocos, ¿no? Valga la redundancia.
Ya que me has hablado de los de Aranjuez, ya que me has hablado del Bulli, ¿hay algún restaurante así que recomiendes o que te haya llamado la atención del tratamiento que hacen del espárrago?
Bueno, los mejores espárragos, aparte en Aranjuez, Casa José, que es el gran restaurante de Aranjuez, uh-huh. los mejores espárragos que se pueden comer en Madrid están en el restaurante que es la Huerta de Madrid, no de nombre, donde está lo mejor de lo mejor, siempre que hay que recomendar un sitio para comer verduras, que es la Manduca de Azagra en la calle Sagasta.
Uh-huh.
La Manduca de Azagra es un restaurante espectacular por el producto que tiene, que reciben directamente de una huerta que tiene la propia familia propietaria. Una huerta que tienen en Azagra, que es un pueblo de Navarra, y entonces la Manduca de Azagra es la gran referencia, y ahora estos días ya tienen no solo los espárragos, tienen ya unas judías verdes maravillosas, tienen unos guisantes espectaculares, las alcachofas, aunque se está acabando la temporada, siguen siendo buenísimas, los pimientos del Cristal, en fin. La Manduca es la gran referencia cuando hablamos de huerta y de productores de huerta. Y desde luego los espárragos no hay en Madrid unos como los de esta casa.
Pues mira, ya tenemos el dónde y también el qué. Espárragos, que estamos en temporada, esos frescos, y cuando ya se pase la temporada siempre nos quedarán los enlatados. Hay que mirar bien, ¿eh? Hay que mirar bien, como decía Carlos Maribona, el packaging, el empaquetado. Y cerciorarnos de que ni peruanos, ni chinos, ni de otros lugares, navarros y si acaso los vallisoletanos, que también tienen buena pinta. Carlos, ¿de qué bar o de qué restaurante? Bueno, bar, nos vamos de bares hoy. ¿A qué bar nos vamos? Ese bar de toda la vida, que nos gusta tanto.
Pues mira, a mí es una cosa que me gusta porque lo estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo los bares tradicionales. Poco a poco se van sustituyendo por otro tipo de locales o por unos bares más modernos, que no es que estén mal, pero que obviamente se pierde el espíritu. Entonces hay un bar que lleva muchos años en la plaza del Campillo del Mundo Nuevo, que está en el Rastro, al lado del Rastro, pegadita. Y en esa plaza hay un bar que se llama así, Campillo, ¿no? Una cervecería que lleva toda la vida ahí. Entonces ahora la ha comprado, se la ha quedado un cocinero que de larga trayectoria, un cocinero andaluz, que es Manuel Urbano. Bueno, ha comprado el bar y lo que está haciendo es mantener el espíritu del bar, ¿no? Eso yo creo que es una operación muy bonita, muy bonita en el sentido de que mantiene el espíritu de cervecería, de barra, que te dan el pincho con la cerveza, y al mismo tiempo pues tiene una serie de raciones. Algunas son muy tradicionales, la ensaladilla, etcétera, pero bueno, él mete algunos guiños, algunas cosas también en esa forma de tapas y de raciones, pues bastantes cosas de atún, que es de su tierra, etcétera, pero manteniendo siempre, o sea, el bar es el mismo bar cutre que estaba allí toda la vida, y él no ha querido tocar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que ese espíritu de mantener lo que ya existía, dándole una visión un poquito de más calidad, pero sin renunciar al espíritu del bar, pues a mí me gusta y ojalá cundiera el ejemplo.
Hombre, sin renunciar a la sociabilización que lleva un bar, ¿no? Que conlleva y al, como decía otra cadena, que supongo que la conoces, Bareto, que querían recuperar ese bar de toda la vida de palillo en el suelo, de servilleta en el suelo, de, a ver, sin entrar en detalles y en que parezca esto como, pues, como se hablaba en su momento de Pepe el Guarro, pero... Leña, un bar de toda la vida, lo que dices, un bar para llegar, pedir la comanda, venga el marchando, el conversar con el camarero, el conversar entre otros, que eso no se pierda, ¿no?
Eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo, tú dices, el bar es un sitio de hacer de amigos, de hacer reunión, de compartir una caña simplemente, no hay que comer más, simplemente decir, vamos a tomar una caña, de hablar con el camarero, que el camarero se involucre también, ¿no? Y que esté ahí. Y al final... El bar tradicional es un sitio donde estás cómodo. El bar moderno es un sitio tan aséptico, tan, ¿cómo diría? Con ese punto de elegancia que te hace a veces estar un tanto incómodo, tanto fuera de lugar.
Lo primero que haces es bajar la voz y forzarlo, exacto, porque tú no hablas ese tono nunca, pero parece
¿Y qué hago con esta servilleta de papel?
Eso es.
¿Me la meto en el bolsillo por no tirarla al suelo y por no dejarla aquí? No sé, muchas veces eso es un elemento fundamental también.
Estoy de acuerdo.
¿No? El estar a gusto. Y entonces esta recuperación de bares, que no, desgraciadamente, no, de momento no es muy habitual, pero bueno, cuando uno encuentra, pues como este bar Campillo, encuentra a un cocinero que conoce de hace años, que tenía un restaurante estupendo, que era La Malaje, que lo ha cerrado, pero se ha ido aquí, se ha trasladado aquí, bueno, pues son empresas que yo creo que hay que apoyar.
Sí, además que sí. Y fíjate sobre lo que decías, de restaurantes, diferencias, bares, siempre hay algo que se habla en cualquier término, incluso en las más altas esferas. Hay una pregunta que se formula siempre, que es, ¿con quién te irías de cañas? Es decir, no se dice con quién te irías a un menú de estrella Michelin, no, se pregunta, ¿con quién te irías de cañas? ¿Con quién te tomarías una caña? Y eso para mí es lo que refleja lo que seguimos siendo y deberíamos seguir siendo siempre la sociedad española, ¿no?
Y ahora que hablas de las cañas, este bar... lo que hacen es siguen dando cañas, porque el problema es que los bares modernos ya no dan cañas. La caña en el vaso de caña, ahora nos dan dobles, copas. Oye, la caña que te bebes de dos tragos y luego pides otra porque para que esté fresquita y tal, está también siendo anulada, ¿no? Entonces aquí en el bar Campillo, Manu, lo que ha metido también es la caña, ¿no? Y eso a mí es otra cosa que me parece que tampoco se debería perder, pero que la modernidad como va como arrasándola, ¿no?
Pues nada.
¿Por qué me tengo que tomar un doble de cerveza o por qué me tengo que tomar la cerveza en una copa si lo que me apetece es la caña en su vasito de caña?
Así es. Pues para eso están sitios ahí que de la resistencia como Bar Campillo y que nos has hablado, Carlos Maribona, y también, recordemos, producto ahora de temporada, espárragos. Oye, hablando de irse de cañas, pues seguramente... Carlos, tú te irías de cañas, por ejemplo, con Fernando Rodríguez Lafuente.
Hombre, por supuesto.
Y claro, vamos, entre caña y caña, pues de repente, aunque estuvierais hablando pues de cualquier cosa, social, cultural, pues de repente a lo mejor, ¿por qué no, Fernando? Pues salía un espía entre amigos en la conversación, el libro.
Salía un espía entre amigos y salía uno de los grandes libros que uno pueda leer en este momento, ¿no? Un libro verdaderamente apasionante que tiene ese título, Un espía entre amigos, de Ben McIntyre, un periodista e investigador inglés que ha hecho un monumento de una historia, de una de las historias más fascinantes, no ya de espionaje, sino de amistad, que han existido en el siglo XX, ¿no? Y por cierto, como bien contaba Carlos, hay una cuestión, y habéis señalado los dos, y hay una cuestión fascinante, que es los amigos de barra. Los amigos de barra, los amigos que te haces en la barra de los bares que sueles frecuentar, ¿no? Ya decía Sabina en una de sus canciones que no te cierren nunca el bar de la esquina, ¿no? Pues los amigos de barra son gente que no, a veces no conoces su nombre, no conoces a lo que se dedican, y sin embargo, son gente con la que hablas, con la que tienes unas ciertas intimidades, unas ciertas complicidades verdaderamente sorprendentes, porque es un problema, es una clave de la socialización. Se podría decir, como muy bien habéis apuntado por otra parte, que estos bares modernos son sitios solitarios, son lugares de solitarios, y las barras y los bares más tradicionales son lugares de socialización, ¿no? Donde quieras, Carlos lo ha dicho muy bien también con lo de hablar con el camarero. Mira, Bogart iba a un bar moderno, digamos, ¿no? Todas las noches hacia las 11 o a las 10, que ya era tarde allí, bebía bastante. Generalmente llevaba un oso de peluche muy grande que lo sentaba al lado, ¿no? A beber con él. Y cuando hicieron una de las biografías de Bogart, le preguntaron al barman que le atendía todas las noches, que hombre, usted que atendió tanto tiempo al señor Bogart, ¿cómo era el señor Bogart? Y dice, no, Bogart era un tipo estupendo hasta las 11 de la noche en que se creía que era Humphrey Bogart, ¿no? Ese conocimiento que se tiene es verdaderamente fascinante. Bueno, Un espía entre amigos es la historia de lo que se llamaron los cuatro de Cambridge, es decir, cuatro exquisitos ingleses educados en Cambridge y en Oxford, que durante años estuvieron al servicio de la KGB soviética, siendo ellos miembros del MI6, es decir, del servicio de espionaje inglés, es decir, a lo que se llamaban doble agentes, pero que estos más que de doble no tenían nada, eran sencillamente agentes del comunismo soviético, ¿no? Eran el jefe, el más brillante hasta en su aspecto, ¿no? Un aspecto típicamente inglés, parecía sacado de Bryce Key Revisited o de Downton Abbey, era Kim Philby. Otro todavía más elegante que Philby, que era Anthony Bloom, que hasta que le pillaron era nada menos que el director de las colecciones reales de la reina Isabel, nada menos, siendo espía soviético. Y los otros con menos importancia, que eran McLennan y Vargas, ¿no? Este libro se lee, como se ha dicho, como si fuera una narración de Graham Greene, de Ian Fleming o de John le Carré. Además, John le Carré, en la edición española, que está editado en Crítica, en la editorial Crítica de Barcelona, escribe John le Carré el prólogo, ¿no? Lo que pasa es que se lee como una novela, pero está escrito, vamos, está documentado, narrado con un rigor, una investigación verdaderamente brutal, ¿no? O sea, con muchísimas fuentes en las que se ha basado McIntyre para hacer el libro. Y lo que trata, sobre todo la historia, tiene un hilo conductor, ¿no? El hilo conductor es la relación de Philby, que es el que da título, por otra parte, al libro, la relación de Philby con un íntimo amigo, compañero, en Cambridge, espía también del MI6, que es Nicholas Elliot, ¿no? Que pensaba que él era el amigo íntimo de Philby. Y cuando a Philby le descubren, la habían pillado ya en 1954, sobre todo la CIA y el FBI le tenía bastante fichado, pero curiosamente hay un... Yo después de leer el libro estuve en YouTube, y cuando a Philby le pillan la primera vez en 1954, se salva y da una rueda de prensa que está en YouTube con su traje de raya diplomática, su camisa blanca, elegantísimo. Da en una conferencia de prensa para decir que todo es mentira, que él no es espía y tal, y de ahí se salva. Pero después ya se hace irreversible la relación, porque dos de ellos, McLennan y Burgess, ¿sí?, cuando les están ya acorralando los servicios secretos, sobre todo norteamericanos, ¿no?, más que los ingleses, que están avisando a los ingleses, tenéis cuatro topos ahí. Bueno, John le Carré escribe la novela El topo, basada en Kim Philby, ¿no? Pero tenéis, y Vargas y McLennan se asustan y huyen. Philby les viene a decir, no os mováis, vamos a tratar de salvarlo, porque si os vais es una evidencia de que sois culpables y nos vais a pringar a todos. Y efectivamente, ellos se van por Gibraltar a la Unión Soviética, Philby se queda solo, y claro, le tratan de cubrir los amigos, de ahí viene el título, queridos, un espía entre amigos, le tratan de cubrir hasta que la situación se hace insoportable. Y se hace insoportable en 1962, él ya ha sido expulsado, ha salido del servicio secreto inglés,
¿sí?,
y ha tenido suerte, porque claro, y está en Beirut, cubriendo como periodista, ¿no? Y ahí envían, ya cuando la situación es insostenible, envían a Elliot para de entrevistarse con él y que confiese de una vez. La idea que queda, que no queda claro si Elliot va a detenerle en el fondo, aunque no va a poder en Beirut, porque es una ciudad abierta en ese momento, o si va a decirle en cierto sentido, y ahí viene el título de Un espía entre amigos, si le va a decir, mira, sal corriendo porque solo tenemos dos alternativas, o matarte o que huyas. Y de hecho, John le Carré entrevistó muchos años después al amigo, a Elliot, ¿no? Y cuando le Carré le pregunta, ¿podría haber hecho que lo matasen? Elliot respondió casi enfadado, dice, ¿a mi viejo amigo? ¿A uno de los nuestros? Lo único que le dice es que, le dice a Philby, nadie quería verle el pelo en Londres, muchacho, replicó Elliot cuando Philby le pregunta a Le Carré sobre Elliot, ¿no? Date cuenta que os voy a contar algo de lo fascinante de la personalidad de Philby, que es algo verdaderamente uno de los personajes del siglo XX, ¿no? Porque dice, salí de la universidad con la convicción de que debía consagrar mi vida al comunismo, ¿no? Y efectivamente la consagró, dio información muy privilegiada que costó la vida de mucha gente a los soviéticos, y era, pero fíjate hasta qué punto era un espía, doble espía, que en la Guerra Civil Española le condecora a Franco. Y le condecora a Franco porque él ha venido a la Guerra Civil Española como corresponsal de un diario conservador, del Time, y por lo tanto está cubriendo la información desde el lado nacional, espía comunista, ¿eh? Y tienen, hay una bomba que cae cerca de una ambulancia en la que él iba con otros y mueren los de la ambulancia, él sobrevive y Franco le condecora por haber tenido este heroico gesto que además pues alguno se había conseguido salvar. Fijaros hasta qué punto el tipo, esa sangre fría.
Oye, Fernando, ¿no? Dime. Fernando, el año pasado pudimos ver una miniserie
iba a decirlo ahora. La serie se llama Un espía entre amigos, lo mismo. Es espléndida. La variación del libro con la película, con la serie, perdón, es que en la serie, y yo creo que inteligentemente, se inventan un personaje que es la supuesta investigadora del MI6 que está tratando de desvelar la situación de Philby, ¿no? Pero eso está bien desde el punto de vista, y eso Elena lo conoce mejor, pero está bien desde el punto de vista de la serie porque da mayor agilidad a un libro que, como os digo, es de profunda investigación.
Claro, y si
¿no?
está muy documentado y demás, claro, eso en la ficción no funciona,
bien hecho,
hay que agilizarlo.
La serie está muy bien, además mantiene la tensión en todo. Y hay un personaje fascinante que es James Jesus Angleton, que es al tío, cuando Estados Unidos todavía no tenía un servicio secreto, Philby le forma, años 40 más o menos, en plena Segunda Guerra Mundial. Este Angleton llega a ser director de la CIA, Y claro, no puede concebir que el tipo que le ha formado, que es su íntimo amigo, que Philby además ha estado en Estados Unidos destinado en el MI6, que él es un espía soviético. Lo niega hasta el final, hasta que ya no puede más y se dan cuenta que las pruebas son irrefutables. Y entonces Angleton se volvió medio paranoico persiguiendo, encontrando que en la CIA estaba toda llena de espías soviéticos, que era un trauma que había pillado de ese sorprendente hallazgo, que era que su gran formador e íntimo amigo después, Kim Philby, era un espía soviético desde los años 30.
Es que vaya mundo tiene que ser aquel de los espías. Primero tienes que tener una piel gruesa tremenda porque las decepciones tienen que estar a la orden del día. Bueno, o sea, quien creías que era así, no es así, y más, es que no es esa persona.
Claro.
Luego, quien creías que te era fiel, no. Y al revés, extrañas compañías te echarás, ¿no? Y luego los dobles, claro, es que la gente doble ya, que yo creo que hasta él mismo se hace muchas preguntas. Ya llega un momento que yo creo que volverán a casa y dirán, a ver, ¿para dónde tiro? ¿Qué es lo que debo hacer con mi vida? O sea, estoy confundido.
Es un personaje extraordinario desde el punto de vista de la complejidad, como tú muy bien estás contando.
Es que tiene que ser
de la complejidad del ser humano, ¿no?
Sí.
Y de todas formas, del espía, date cuenta que el espía es algo verdaderamente tremendo porque traiciona a todo el mundo.
Claro.
¿Sabes? O sea, te tienes que ganar la confianza de la gente. Y este tenía una capacidad de ganarse la confianza de la gente que no te lo puedes ni imaginar, ¿no? O sea, un tío muy seductor, muy brillante. Bueno, todos estos eran bebedores, ahora que hemos estado hablando de los bares. Ellos tenían un bar, que era el bar Halley's, ¿no? Donde se reunían a beber y a contarse sus, sus historias, ¿no? Todos los del MI6, sobre todo los amigos, ¿no? Y hay un momento en que, claro, Elliot va a Beirut porque es su amigo. Y entonces él quiere, dice, que va a obtener la confesión de Philby, ¿no? En la serie y en el libro no queda claro si Elliot le deja vía libre para escapar, ¿no? Esa es la única, el único interrogante que queda en el libro y, por supuesto, en la serie, que es absolutamente recomendable, efectivamente.
Pues habrá que echar un vistazo al libro, claro, porque si la serie nos gustó, pues el libro con...
El libro...
Obviamente otro tipo de dinamismo y otro tipo de dinámica,
bebes,
pero...
Jesús, el libro te lo bebes. Es
sí,
apasionante. Porque está, además, pues, hombre, toda la historia del espionaje de antes y de después de...
Hombre, hay algo que me ha llamado la atención, que has hablado mucho del personaje de Philby en la serie. A mí me... Eché en falta que apareciera un poquito más, porque, bueno, a mí el actor es que me gusta.
Sí, hombre, está estupendo.
Pierce, Guy Pearce es, Elena, sí, yo creo que sí, Guy Pearce.
Sí, es Guy Pearce y también Lewis.
Eso es, que bueno, claro, Lewis ahí se lleva todo, porque además yo me imagino a quien estuviera leyendo el libro, Un espía entre amigos, el productor de la serie, que le vio enseguida, porque tenemos tan reciente Homeland, que ahí es el papelón y que se ajusta mucho, ¿no?, a este tipo de perfiles,
claro,
que obviamente pues le vería, pero me gusta mucho el personaje de Philby y veo que quizá en el libro tenga más recorrido que aquí, ¿no?
No, en el libro es el protagonista,
claro,
más absoluto,
claro,
y ya verás, con una sangre fría, porque hay un momento en que los norteamericanos, la CIA con el MI6, intentan hacer un desembarco en Albania, ¿no?, para derrocar un poco el régimen comunista, con albaneses demócratas, y Philby lo filtra y caen todos. Eso es tremendo, ¿eh? Porque,
bueno,
claro, tienes sobre tu conciencia cientos de muertes, ¿eh?
Bueno.
O sea, movimientos que podían hacer tanto la CIA como el MI6. En la novela el topo está perfectamente contado desde el punto de vista novelístico,
sí,
la de John le Carré, pero es que aquí está contado de la realidad, es que estos son los documentos,
claro,
o sea,
claro,
ya no es,
claro,
la ficción, ¿no?
Pues Un espía entre amigos, de Ben McIntyre, es la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, el mundo de los espías y ese complicado mundo que desde fuera, pues obviamente nos entretiene mucho, nos apasiona.
Yo lo recomiendo que,
pero
se
dentro...
lo lea, que lo podáis leer en un bar, desde luego.
Claro que sí, es verdad, y con una caña al lado.
Exacto.
Claro que sí. Fernando Rodríguez Lafuente, Un espía entre amigos, Carlos Maribona, hasta ahora, recapitulamos lo que hemos repasado, Espárragos, por supuesto, de temporada, Bar Campillo, como decía ahora mismo Fernando, ese bar de toda la vida, de cañas, de charlar con el camarero. Qué bonito es conocer a los camareros de los bares que frecuentamos, eso es maravilloso, porque además escuchas tantas historias de lo que ven sus ojos que aprendes un poco de la vida, si escuchas y dejas de hablar un ratito. Y yo también dejo de hablar otro ratito, un minuto, el que tardamos en volver en el enfoque de Onda Madrid, en estas cinco letras, en las que, ¿por qué no?, vamos a seguir hablando, por ejemplo, de espárragos en conserva, que si se conservan tan bien, como nos dice Carlos Maribona, pues oye, a lo mejor nos vendrían bien en cierto mundo posapocalíptico. ¿Por qué no? Ahora lo contamos.
Las cinco letras en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Un auténtico Camelot de la era nuclear. No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente.
Pero la misión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
La Virgen, una auténtica moradora de refugio.
Pues sí.
Claro, en 200 años ocurren muchas cosas. Y si ha habido una explosión nuclear de por medio, pues imagínense ya lo que puede ocurrir. Y ahora enseguida lo hablamos con Elena, lo hablamos contigo, Elena, porque tenemos un relevo en las cinco letras. Es un relevo. O sea, Fernando Rodríguez Lafuente se tiene que marchar. Fernando, gracias, como siempre.
Oye, bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y un fuerte abrazo a Emilio y a Elena, que les... Que me lo siento perdérmelo, porque siempre tomo buena nota de todo lo que dicen.
Nada, nada, te lo pierdes estando dentro de la tertulia, pero les escuchas, o sea que no hay problema. Luego ya nos lo cuentas el viernes que viene. Gracias, Fernando.
Gracias,
me voy a tomar. Y lo mencionaba Fernando Rodríguez Lafuente. Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Le está diciendo Fernando, oye, digo, no, antes de que te vayas, digo, gracias a la Segunda Guerra Mundial existe la CIA.
Ya se nos ha marchado, pero es verdad, es verdad. De ahí surgió, de ahí surgió. Y de ahí surgieron ya todo el mundo de los espías y demás. Pues fijaos, no sé si gracias a la Segunda Guerra Mundial y a esa solución que se determinó en forma de bomba atómica o no, pero a alguien se le ocurrió parir un mundo posapocalíptico. Esas distopías, es que me suena tan cursi a veces el término, esas distopías. Además, en Fallout la distopía hay que ponerla en barbecho, ¿eh? Porque es verdad que el futuro del que se ocupa sí es distopía, es un futuro distópico. Pero claro, la época en la que sucede la bomba no sabríamos ubicar, 50, 60, no lo sabemos. En cualquier caso, Elena Cortés, que estabas deseando desde que se ha estrenado hablar de esta serie, lo pedías, lo susurrabas y te hemos escuchado y te dejamos hablar de esta serie de Fallout basada en un videojuego y adaptada, yo creo que con bastante acierto, ¿no, Elena?
Sí, aclamación popular, ¿eh? Ya me contarás, Jesús, si tú has jugado al juego.
Totalmente,
porque yo...
Totalmente.
Sí, pues ahora me cuentas.
Ahora te cuento.
Bueno, Fallout es una serie de 8 episodios de Amazon Prime Video. Viene ya con el sello de 2 creadores de éxito que saben bien lo que es hablar de esto de un mundo posapocalíptico, ¿no? No vamos a hablar distopía, que es verdad que a veces es una palabra un poco cursi. Vamos a dejarlo en un mundo posapocalíptico. Y los creadores de esta serie son Jonathan Nolan y Lisa Joy. Y bueno, el arranque de la serie, los primeros minutos, es una explosión nuclear que acaba con la civilización tal y como la conocemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la serie nos lleva a un refugio en el que, bueno, hay una joven muy ilusionada, Lucy, que se va a casar, ¿no? Con un miembro de otro refugio, bueno, para perpetuar un poco lo que se supone que es los últimos reductos de la humanidad, ¿no? Es unos refugios subterráneos y posnucleares, ¿no? Donde viven a salvo tratando de esperar a que, bueno, a poder volver a colonizar la superficie después de esta tragedia nuclear. No vamos a revelar demasiado, digamos que la boda sale mal.
Sí, por decirlo, forma,
¿no?
Sí.
Por decirlo así. Y bueno, nuestra protagonista, que es Lucy, tiene que salir al mundo exterior, ¿no? Allí se da cuenta de que el mundo exterior no es lo que le habían contado y bueno, entonces emprende un viaje para tratar de encontrar a su familia y a su padre, sobre todo. Y bueno, le acompañan, en paralelo conocemos la historia de otros 2 personajes. Uno de ellos una especie de caballero, bueno, es que una especie de demonio, ¿no? Zombie, no sé yo muy bien cómo calificarlo, una especie
sí,
de cowboy,
¿no?
Zombie,
es que,
¿no?
Es que no sé cómo le llamarán. Sí. Bueno, en el videojuego se les dice necrófagos.
Eso es.
En español, pero en la serie inglesa están con ghoul, sí.
Sí. Y bueno, luego también le acompaña un caballero, Maximus, ¿no? Que es como el acompañante de una especie de guardianes, ¿no? De máquinas, que son los guardianes de ese mundo exterior que bueno, lo llaman el yermo, ¿no? Ya es lo que queda de la humanidad en la superficie, es el yermo, ¿no? Un paraje bueno, inhumano, ¿no? Deshumanizado por completo. Entonces, bueno, partiendo de esta premisa, es verdad que no hace falta haber visto el videojuego para disfrutar de la serie, porque es una serie que, pese a estar ambientada en un mundo posapocalíptico, no es una serie densa, no es una serie dramática, al revés. O sea, de hecho, el arranque de la serie es muy Kill Bill, ¿no? Ella defendiendo un poco su refugio.
Es muy bueno y con toques cómicos incluso buenos, ¿eh? Está bien introducido el humor.
Sí, la estética además es una estética, la de los refugios, es como si se hubieran quedado anclados en los años 60, ¿no? Que es 50-60.
50-60, supone... de hecho la música es la misma, es cincuentera, sí.
Sí, que es cuando se supone que, ¿no?, ocurrió toda esta hecatombe nuclear y a partir de ahí la serie es una serie de aventuras, ¿no? Son 8 capítulos y ya os digo, a mí me gusta mucho el tono porque normalmente muchas de estas series cogen un tono como muy denso a veces, ¿no? Muy dramático, muy de un gran héroe. Y en este caso, bueno, más que grandes héroes, tenemos gente que hace lo que puede, ¿no? O sea, hay mucha violencia, es una serie violenta, pero es una serie con toques de humor y para mí es una serie divertida y sobre todo muy entretenida. Está muy bien hecha, los efectos especiales están muy conseguidos. Sí. Y yo creo que era difícil, porque es verdad que la historia de los videojuegos tiene que ser una historia, o por lo menos... tú me lo contarás mejor, Jesús, es una historia muy complicada, ¿no? Muy compleja, y han logrado sintetizarla en una línea temporal que tiene mucho sentido, ¿no? Que se entiende perfectamente sin entender todo ese complejísimo universo, ¿no?, que recrean los videojuegos. No es el primer experimento, la serie ha tenido muy buenas críticas, de hecho ya ha sido renovada por una segunda temporada. Y no es el primer experimento, porque a veces las películas basadas en videojuegos son muy complejas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, recordemos The Last of Us, ¿no?, que es otra adaptación de un videojuego muy, muy aclamado, que claramente en otro tono, mucho más dramático, pero también es una serie estupenda que se disfruta aunque no hayas visto aunque no hayas jugado al videojuego.
O sea, eso es. Hay un par de detalles que rescato del análisis que has hecho, Elena. Uno, el de... que ella cuando sube a la superficie ve que cada uno hace lo que puede, que creo que es el eje de esta serie. Por eso me gusta tanto, porque no es un mundo posapocalíptico en el que de repente se han implantado otra vez una serie de normas, todos vivimos en sociedad, en armonía, no. Ahí cada uno ha hecho lo que puede. El que llegó al refugio, bien, pero es que muchos no llegaron al refugio. Entonces esos pues han sobrevivido como han podido, se han desarrollado de una u otra manera, uno encuentra diferentes tribus. O sea, a mí me gusta mucho desde el punto de vista sociológico esta serie, porque se ve perfectamente el ser humano para dónde puede tirar según qué circunstancias le rodeen. Y Lucy es una soñadora que quiere, pues efectivamente, perpetuar la especie y llevarlo a la superficie y refundar Estados Unidos y América y demás. Y bueno, se da cuenta pues que es un sueño, que es una soñadora, que se da cuenta que el yermo... pues es que cada uno pues sale hacia adelante como puede. Y me ha gustado mucho, y creo que el éxito de esta serie está precisamente al basarse en un videojuego en que coge el universo, coge el mensaje, la lectura, pero no intenta adaptarse a los universos de los videojuegos. Me explico. No intenta colocarse de manera canon en los videojuegos, y lo es. Y lo es porque ya lo ha confirmado el creador del videojuego. Pero lo que hacen es decir, bueno, yo voy a coger este universo y voy a contar una historia que ocurre dentro de este universo, y es perfectamente compatible con las demás que se encuentran en el resto de juegos. En los juegos hay cosas muy curiosas que aquí se trasladan de otra manera. Yo no voy a destripar la serie, por supuesto, pero, por ejemplo, llega un momento en el juego que cuando descubres otro asentamiento, porque lo que hay son asentamientos, alguno atisbo de ciudades, pero lo que hay son asentamientos y cada uno pues va como puede. Gastronómicamente, por cierto, es muy interesante, Carlos, porque pues se demuestra pues el que tenía plantaciones, por ejemplo, de trigo y demás, pues sigue teniendo alimentos basados en el trigo, algunos ya mega transgénicos porque les ha dado la radiación, y tienes ahí unos tomates como mi cabeza. Son cosas muy curiosas. Hay otros que tienen cultura de caldos y entonces se alimentan de eso, aunque sean radiactivos, pero bueno, desarrollan... Es muy curioso todo, pero hay elementos también tremendamente curiosos, como en el juego cuando llegas a un asentamiento, pues todos tienen la estética de Elvis. Entonces, cuando llegas al que manda allí, le dices, oye, ¿esto por qué ocurre? Y dice, pues porque hemos encontrado documentación, entre los restos de nucleares y demás, documentación de que le llamaban el rey, era un rey este hombre. Entonces, como era un rey, pues algo tenía que hacer bien para que estuviera aclamado por tanta gente, y creemos que por respeto a él pues hay que vestir así. Entonces, claro, toda la parafernalia de Elvis y demás no obedece a ningún sistema de fanáticos musicales, sino, no, culto a un rey que ellos creen que en el pasado pues fue un rey que gobernó para todos y demás. Con lo cual, me resulta muy curioso también por aquello de la documentación, ¿no? Lo que nos queda de la cultura anterior y cómo revivirla o cómo perpetuarla. Entonces, sí. Está muy curioso. Y la serie, sobre todo el tono, a mí me ha sorprendido porque es justo de los videojuegos. O sea, tiene sus momentos que dices, ahí va, a lo que puede llegar el ser humano. O sea, somos retorcidos. Pero tiene otros momentos cómicos muy buenos. Muy buenos.
Sí, es que yo creo que a veces con estas ficciones posapocalípticas, al final siempre acaba, o muchas veces se recurre, ¿no?, al camino del héroe, ¿no? El héroe que va y tiene que salvar, el héroe,
sí,
que tiene que salvar.
Es verdad.
Y aquí, bueno, hombre, claro, pues hay algunos que quieren salvar a la humanidad, pero hay quien quiere solo salvarse a sí mismo, ¿no? Entonces, o sea, me parece que justo eso es lo que hace también muy, muy atractiva, ¿no? Aparte de toda esa estética, porque es verdad que al quedarse en los años 50, la estética de los refugios, la música, ¿no? Todo ello, incluso, ¿no?, las escenas en las que ella se prepara para su matrimonio son muy divertidas, ¿no?
Sí,
Toda la historia que han recuperado de Estados Unidos, ¿no? Es idílica completamente, ¿no? Ese patriotismo exacerbado. Entonces, bueno, yo creo que ese mundo es también muy atractivo, ¿no? Al final es una mezcla de un mundo un poco futurista, completamente destruido, con esa estética que para nosotros es los inicios de la tele, ¿no? Es como muy
así
años
es.
50, o sea que...
Exacto, exacto. Así que, bueno, Fallout, tenemos... La recomendación de Elena Cortés, bueno, lo hemos dicho, en Amazon Prime, la plataforma, y 8 episodios que se ven muy rapidito, y al que no le guste, por lo menos, que dé la oportunidad al primero y seguro que se engancha. Y nos queda película. Nos queda una saga bastante importante, bastante más importante que Fallout en el mundo televisivo, en el mundo cinematográfico. Así que nos tomamos un respiro y cuando volvamos la escuchamos.
Las 5 letras en Onda Madrid. Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Las 5 letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Something for you, Mr. Bond?
Just a drink. A martini, shaken, not stirred.
Yes, I do. That's stirred, not shaken. That was right, wasn't it?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Bueno, ¿quién es esta persona, Emilio del Río, que este agente que lo pedía agitado, no mezclado, pero que en España, en uno de los doblajes, tuvimos a bien darle toda la vuelta y decir mezclado, no agitado. ¿Quién es Emilio del Río?
Exactamente, porque hay que empezar por el principio. El principio es que primero es agitado, no mezclado.
Exacto.
Y luego le dan la vuelta, ¿no?
Sí, luego en España, es mezclado, no agitado. Bueno, y dices, escuchando. ¿Pero por qué?
Mezclado, no agitado.
Sí.
Lo cual no tiene sentido.
Ninguno.
Lo que tiene sentido es esa ironía, ¿verdad?
Sí, o sea, eso es, eso es.
Bueno, que hoy va de espías, ¿no?
Exacto.
Hoy va de espías la novela y la película. Oye, por cierto, una reflexión sobre la serie. Y es que es una, en realidad es una, no sé, no quiero decir parodia, pero un símbolo de la religión, lo de que todos sigan a Elvis como un dios.
Sí.
Ojo,
bueno,
¿eh?
Es que hay un episodio, es que no lo quiero, o sea, contar porque no vaya a ser punto, que la tiene un... tiren por ahí, Emilio, pero...
Es que no, o sea, me lo he apuntado para verla este fin, escucha, esta mañana, es que, sábado lo devoro,
es
¿eh?
Es que ya he desvelado eso de Elvis y como lo hagan luego la serie lo he destripado, así que no te voy a decir mucho. Pero hay en otro momento del videojuego que es mitología clásica, macho, que eso te encantaría.
Hoy tenemos un programa con el que estoy disfrutando. Los espárragos, los espías, Elvis, y terminamos con 007. Yo creo que no hace falta hacer una introducción de James Bond, pero por si acaso lo hacemos, ¿no? Es ese personaje ficticio creado por el escritor británico Ian Fleming en 1953. James Bond es un agente secreto del M16 que lleva el código 007, y ahí el 00 indica que tiene licencia para matar. Entonces Bond es conocido por su encanto, su habilidad para el espionaje. Hoy que hablamos de espías, por cierto, espía tiene que ver con, en fin, es una palabra que viene del inglés spy, pero está relacionado con el latín espectar y mirar, espectador, en fin, espectáculo, todo. Esto también lo contamos otro día, que hoy no nos da tiempo, es mirar, ¿no? Y por eso me hace gracia que hay un espectra, ¿os acordáis? Que son los malos. Espectra tiene que ver con eso mismo, con espía. Bueno, y entonces combate el crimen y el terrorismo a nivel global cuando no existía el crimen y el terrorismo todavía a nivel global. O sea, que tiene un punto de visionario, ¿eh?
Visionario, Fleming, sí, sí.
Con las novelas, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, pero esto es así. Existía pues, la Guerra Fría, tal, comunismo, pero no el mundo libre, pero no el crimen y el terrorismo a nivel global. Sí. Fleming escribió 12 novelas, 9 relatos cortos sobre James Bond, y como digo, es uno de los iconos del 20 y del 21, con esas novelas y los relatos cortos de James Bond que surgen, que saltan a la pantalla con la primera película en 1962 con Doctor No, que la protagoniza, quien ha marcado después y de qué manera James Bond. No sé qué opináis, Jesús, Carlos, Elena. Para mí el mejor es Sean Connery.
Sí.
Que ha definido el estilo y el tono del personaje para las futuras generaciones. Luego hemos tenido a Roger Moore. Bueno, tuvimos un George Lazenby.
Sí, Roger Lazenby es como si hubiéramos hecho tú, yo o Carlos de James Bond. O sea, una película y a casa. Sí, pues, o sea,
bueno,
nos van,
o sea,
a recordar
Carlos
igual que a él, como
mucho
James
mejor.
Bond.
El mío hubiera sido barrigudo y tal, pero bueno. Luego Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y otro, que es el segundo que más me gusta, Daniel Craig.
Daniel
que ahora
Craig,
vemos,
sí.
Vamos a hacer una quiniela a ver cuáles son los que más nos gustan. Sí, yo James Bond, o sea, Sean Connery y luego Daniel Craig. ¿Cuáles os gustan? A ver,
Carlos.
Yo me quedo siempre con Sean Connery, pero no me disgustó Roger Moore, ¿eh? Me
¿Y
parece
el segundo,
que encajaba
el
bien, pero vamos, después de Sean Connery ya no
¿tú
había.
¿Tú puntúas
no
Roger
color.
Moore?
Yo debo decir
sí,
Sean Connery.
El siguiente yo pongo, y Jesús también.
Yo debo decir Sean Connery, pero el segundo, porque me tocó, porque me ha tocado y he crecido con él, aunque nunca le he visto del todo como James Bond. Pero yo qué sé, el James Bond que yo conocí fue Pierce Brosnan. Y como fue él, pues oye, solo por eso le pongo
en
segundo lugar.
Vale. ¿Y Elena, quién pone de primero?
Hombre, primero son Connery, ¿no? Que es como el clásico,
sí.
Para mí es el clásico.
Vale,
pero Daniel Craig...
¿Y de segundo?
Es que Daniel Craig yo le he visto más.
¡Oh, es el desempate!
Claro, le hemos visto más
que,
a él, sí.
Es que yo le he visto
desempate.
Más.
Bueno, entonces la primera es la de Doctor No con Sean Connery, luego tenemos Goldfinger también del 64,
sí.
El espía que me amó con Roger Moore. Es que es muy, claro, hay que elegir, yo he hecho este juego de elegir,
Pero estoy con Carlos, que Roger Moore es que es muy bueno también, porque ahora estoy pensando el espía que me amó, ¿verdad?
Sí.
Y esa es estupenda, ¿no?
Es que yo creo Casino que Roger Moore, las que hizo, son buenas películas, aparte de él. Son muy buenas entregas de James Bond,
sí.
Las de Roger Moore.
El estilo de Barry, el de las composiciones musicales, ha sido... ha marcado mucho después, ¿no? Pero Thomas Newman hizo Skyfall y Spectra. Bill Conti, que es el que había hecho Rocky y luego hace la banda sonora para tus... no sé cómo se tradujo. For Your Eyes, para tus ojos solamente, ¿no? Bien. Solo para tus ojos.
Solo para tus
ojos.
Para tus
¿os acordáis? Ojos, sí. O sea, sí, sí. Solo para tus ojos. Casi nada, o sea, qué compositores han tenido, ¿no? O sea, es que eso es lo bueno, que ha mezclado esa factura, ese prototipo, esa pasión que tenemos por los espías y luego y con esas bandas sonoras estupendas. Y por último,
sí.
Oye, Paul McCartney, Adele, Tina Turner, Madonna, o sea, todos estos han interpretado temas musicales de las películas de James Bond.
Pues obviamente, si se van a gloria uno de la banda sonora de James Bond, hay que escuchar la banda sonora de James Bond. Se ha hecho rogar Tina Turner para comenzar a cantar, pero vamos, tema inconfundible, inconfundible de GoldenEye. Yo me vuelvo a mi Pierce Brosnan, que insisto, no me parece el mejor James Bond, pero sí con el que crecí y al final se me queda. Luego ya he tenido a Daniel Craig, con mucha más acción y un toque más duro, de tipo duro, para James Bond. Cada uno su favorito, hay muchos donde elegir y hay 26 películas para elegir también. Como fuera, Emilio del Río, siempre James Bond, es un buen clásico que revisitar, gracias. Habíamos hablado con Fernando Rodríguez Lafuente,
un abrazo,
de Un Espía
gracias.
Entre Amigos. Elena Cortés, muchas gracias.
A ti, a vosotros, un
por
abrazo.
Por ese mundo posapocalíptico. Y Carlos Maribona, Espárragos y Bar Campillo, gracias por traérnoslo a la mesa de las cinco letras.
Un abrazo, buen fin de un semana para todos.
Y con Tina Turner, cantando a James Bond, cantando a GoldenEye, dejamos este enfoque de Onda Madrid, no de este viernes, sino de toda la semana. Ya volveremos cuando sea lunes, cuando sean las 7 de la tarde. Hasta entonces, tienen un buen puñado de recomendaciones para llenar su fin de semana. Un saludo, descansen. Shadows as a child. You'll never know.